Gustavo Gómez es Caracol Radio.
9:07, todo el fin de semana los colombianos hablando de qué pasa con el hijo del presidente Gustavo Petro, su ex esposa, cuál es su situación jurídica, hizo bien o no hizo bien la fiscalía, se está desarrollando todo el proceso dentro de los cánones jurídicos de la arquitectura legal del Estado, qué es lo que puede pasar con el hijo del presidente de la República y por supuesto también la enorme pregunta de cómo afecta esta situación la gobernabilidad en Colombia. Nos acompaña el abogado y columnista de opinión Ramiro Bejarano a esta hora. Doctor Bejarano, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo.
¿Cuál es su lectura de lo que está pasando con el hijo del presidente de la República?
Pues mire, yo no conozco los pormenores de la investigación, qué es lo que la fiscalía ha hallado, más allá de lo que han dicho los medios de comunicación, que parece ser que tienen algunas evidencias de que han recibido unos dineros de una procedencia que ameritan ser investigadas y que además estarían sustentando la acusación de que hubo un enriquecimiento ilícito. Pero independientemente de eso, a mí me parece que la manera como la fiscalía procedió sí dejó el sabor de que incurrió al menos en un exceso, porque lo que se sabe del hijo del presidente Petro y de su exnuera es que estaban colaborando, estaban asistiendo a la fiscalía, inclusive se ha dicho que la fiscalía tiene la esperanza de que la exnuera del presidente Petro haga un principio de oportunidad y que le colabore, con lo cual pues uno diría que están en contacto con ella, y no se veía la necesidad de hacer una captura, porque el sistema nuestro penal acusatorio está fundado sobre el presupuesto de que las personas comparezcan a los procesos estando libres, salvo algunas excepciones, que ofrezcan peligro a la comunidad, que haya peligro de fuga, que manipulen las pruebas, etcétera. Y yo creo que eso no era la situación que se daba en este evento. Y a eso se acompaña la espectacularidad con la que sacudieron los medios de comunicación. Porque es que desde el sábado en adelante, como usted lo dice, arrancó un espacio noticioso bastante amplio, bastante comentado, de la captura de este señor, del tema de la fiscalía, que no llevó todas las cosas que debía haber llevado porque no estaban los abogados de la señora exnuera del presidente, tuvieron que aplazar la diligencia. Y yo creo que fue un asunto mediático excesivo. Y excesivo en un país que, por ejemplo, está recibiendo noticias de las más variadas formas delincuenciales. Hoy, por ejemplo, estamos con el tema de Ecopetrol, y hasta ahora no hemos visto una captura con esa espectacularidad con la que se produjo en el caso del hijo del presidente Petro y de su esposa. Y el traslado a Bogotá y todo ese ruido. Me parece que eso es lo que hace que la gente del común perciba que no es inverosímil pensar que además de cumplir unos parámetros legales, en el fondo pudiera haber alguna connotación de orden político.
Doctor Bejarano, en el caso de que recuperaran la libertad, ¿habría algún tropiezo, algún obstáculo para el proceso desde la forma de presentación de la fiscalía? Es decir, ¿se perdería algo en término legal?
No, porque la idea, le repito, la regla general es que las personas que son juzgadas lo hagan en libertad, y salvo casos excepcionales, la ley autoriza que se capturen mientras se adelanta el proceso, cuando amenazan, por ejemplo, las pruebas, cuando hay peligro de fuga, cuando es una amenaza para la sociedad. Y yo no creo que ninguno de esos tres planteamientos se hubiesen dado, por lo menos en lo que mediáticamente se ha dicho. De manera que si a ellos los liberan o liberan al uno o a la otra, el proceso tendría que seguir común y corriente y vendría el juicio, y en el juicio pues debatir las pruebas. De manera que yo no creo que tenga que cambiar el destino del proceso por virtud de que uno de ellos sea liberado.
Doctor Bejarano, antes de despedirnos, pues digamos que es un servicio social porque está pasando con mucha frecuencia, que resulta, fraile, que supuestamente el doctor Bejarano me escribió la semana pasada cuando estábamos en el Reto Regiones en Manizales para ofrecerme unos dólares, que tenía unos precios muy módicos a través de WhatsApp.
¿Qué carajo?
¿Puedo vender los dólares, doctor Bejarano, o no?
¿Cómo le parece la desgracia que me ha pasado a mí que este año, por segunda vez, soy víctima de ese hackeo La primera fue de mi correo electrónico y la última fue el hackeo de mi WhatsApp. Y en el último hackeo me ponen a ofrecer dólares y euros a todo el mundo. Y por supuesto, en la situación que me vi fue muy difícil, porque eso le llegó a todas las personas abonadas de mi WhatsApp, y me tuve que poner a explicar eso. De manera que son las desgracias de la modernidad, y estamos expuestos a una forma de delincuencia muy peligrosa. Se le meten a su correo electrónico, al WhatsApp, le violentan la intimidad, y además de eso lo exponen patrimonialmente, lo pueden involucrar penalmente, y además de eso lo exponen socialmente.
Todo, una bárbara. ¿Y dos veces en un año le ha pasado?
Pues sí, me cogieron confianza.
Oiga, pues el nivel mío un poquito más bajito. Usted solo me ofreció dólares. A otros les ha ofrecido también euros.
Pero además, ¿quién vende dólares ahorita? Si está barato, es que comprar dólares.
Un momentico que le tengo el dato del dólar. A ver, Lucho.
Sí, señor. Gustavo, le cuento que el dólar está cayendo en promedio 24 pesos. Ya se está negociando por debajo de 3.900 en promedio. 3.899 pesos con 49 centavos es el promedio máximo en esta hora y 13 minutos, 3.911 pesos, y un mínimo de 3.890 pesos. Sigue cayendo el dólar, tasa que no se veía desde el 10 de junio del año pasado.
¿Alto o bajo, si les escribe por WhatsApp de parte del doctor Bejarano para venta de dólares y euros, es una estafa? Doctor Bejarano, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, muy gentiles.
9 de la mañana, 14 minutos. El